cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues le saludo de nuevo, pero ahora en este tiempo, segunda parte de la programación de Radio Actualidad, en este tiempo de noticias, magnífico y maravilloso, tanto climatológicamente hablando y sobre todo por las fechas que vivimos, como digo, espectacular y magnífico Miércoles Santo. Como siempre, aunque estemos en fiestas de tan solemnes como la Semana Santa, nosotros seguimos pendientes de la actualidad. Y es lo que vamos a compartir ahora mismo con todos ustedes y con los compañeros, que ya los tengo en la mesa de redacción. Y para que entren, pues tengo que darles la bienvenida. Salomé, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Katina, hola.
Hola, buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes también.
Javier, bienvenido también.
Pues muy buenas tardes, Mari Carmen y Comarca.
Venga, vamos a disfrutar de este programa para que así se lo podamos transmitir a los oyentes, de manera que ellos también pues estén entretenidos ante las interesantes noticias que hoy tenemos. Katina, ¿por dónde nos vamos a mover en la actualidad del día?
Pues mira, hoy vamos, nuestro programa va a ir dirigido en este Miércoles Santo, santo a varios frentes que tenemos abiertos en la comarca del Levante almeriense, sí. Estamos hoy con el segundo día de protestas de los policías de Pulpí. Los agentes están manteniendo movilizaciones en las puertas del Ayuntamiento de Pulpí ante la falta de avances en las negociaciones con el Ayuntamiento. Hoy, como decíamos, es el segundo día de estas protestas, de estas concentraciones que están llevando a cabo frente a la Casa Consistorial. Vamos a escuchar hoy a Pilar Darius, que es la portavoz de UGT, los servicios públicos en Almería, que nos va a hablar de esa concentración que esta mañana ha tenido lugar en Carboneras. El alcalde ha hecho una advertencia ante la posible anulación de la licencia de obras del Algarrobico por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El alcalde Salvador Hernández ha anunciado que va a exigir responsabilidades patrimoniales a quienes la otorgaron en el año 2003. Después les vamos a contar las claves de todo esto y recordar también que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lleva desde 2018 reclamando al Ayuntamiento que anule esa licencia y ahora ha pedido un informe al Consejo Consultivo de Andalucía ante pues las numerosas veces en las que se ha producido un aplazamiento del consistorio de Carboneras. Ecologistas en Acción también reaccionaba esta semana, creía que una anulación sería clave para dejar al promotor solo ante el Supremo. Y vamos a ver también las discrepancias que hay sobre los datos de ocupación turística en nuestra comarca, porque mientras que los políticos están hablando de un lleno, los profesionales moderan su optimismo. Vamos a escuchar a los alcaldes de Carboneras, de Garrucha, también al concejal de turismo de Pulpí. Hemos querido hablar con el alcalde de Mojácar, no ha sido posible. ¿Por qué? Porque la Asociación de Comerciantes y Empresarios de esta localidad ha asegurado que las reservas están estancadas en el 80% desde hace una semana. Bueno, pues vamos a ir escuchando reacciones, sobre todo, por ejemplo, la de Álvaro Ramos, que nos ha dicho el alcalde de Garrucha que considera totalmente absurda la asistencia de nuestros pueblos o su repercusión en el turismo cuando acuden a esa feria internacional del turismo de Fitur.
Eso me parece que lo hemos dicho alguna vez por aquí, ¿no, Javier?
Sí, lo he dicho aquí cada vez, todos los años, cada vez que se aproximaba a Fitur.
Pero desde hace años.
Sí, la Intemerata.
El antes, el durante y el después.
Que, sí, aquí además insistíamos
que
en
que... ¿Qué se consigue allí?
Lo único que se consiguen son unas vacaciones pagadas a varios concejales que aprovechan la subsistencia a Madrid para ver el Rey León, bueno, o cualquier otro...
Sí, espectáculo de estos musicales. Musical. Claro. Y antes iban más, antes era sí. toda la comitiva de concejales y demás, ahora creo que van algo menos. Pero lo más ridículo de todo esto es que, lo sé por pura experiencia, es que uno habla porque ha estado muchas veces. De hecho, yo me encargaba de presentar, cuando estábamos en Vera Comunicación, los actos que allí se celebraban, cuando se daban los Soles de Oro, cuando... y estábamos todos los de la comarca. Y luego los aperitivos eran de Juan Moreno y de la Terraza Carmona.
Y para los aperitivos ya aparecía todo el mundo, ¿verdad?
No, ahí estaba, eran formales, acudían a la cita, al acto, después
bueno,
se tomaba el aperitivo.
Bueno, mira qué raro, habiendo aperitivo gratis.
Y demás, sí, pero éramos la gente de aquí, los que estábamos allí. Bueno, vamos a hablar de turismo, como es lógico, en Semana Santa.
Y además hablaremos también de una asociación, Vera Playa Azul, que ha criticado el horario de la oficina de turismo de la playa de Vera, que abre solo por las mañanas y que además permaneció cerrada hasta el viernes pasado. Ya también escuchábamos la protesta de estos vecinos con respecto a esa apertura o tardanza en la apertura de la oficina municipal de turismo de la playa.
Y que prevé cerrar el Viernes Santo.
Ah, el Viernes Santo cierra.
Sí. Sí, abre por las mañanas, pero el Viernes Santo cierra.
Pues vamos a
porque es festivo.
También es festivo el jueves, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sí, pero ahí se toma por un lado o por otro.
Y luego hay un
de
asunto
todas
que
formas,
también...
no hay que olvidar también que Pedro Salas dio una explicación sobre ese particular, que se habían estado haciendo acciones de mantenimiento y que iba a estar abierta para la Semana Santa. Se entiende que sería
así. De hecho abrió el viernes por la tarde, el pasado viernes.
Perfecto, muy bien.
Y en Cuevas de la Almanzora vamos a hablar de solidaridad. ¿Por qué? Porque vecinos de la barriada de Jucainí se volcaron. Bueno, vecinos en general de Cuevas de la Almanzora se volcaron y fue clave su intervención, la intervención de los vecinos para ayudar a extinguir un incendio en una nave agrícola. Vamos a escuchar hoy a Juana María Mulero, que es la coordinadora de Protección Civil de Cuevas de la Almanzora, que le impresionó bastante la participación de los ciudadanos y hizo un comunicado que emitió en sus redes sociales hablando de que pocas veces se había emocionado tanto como el lunes pasado por esa ayuda que prestaron los vecinos y que fue fundamental para extinguir este fuego.
Es que nos sorprendemos por eso, es que eso es lo normal. Lo que no es normal es quedarse mirando a las musarañas, quedarse mirando el incendio o quedarse grabando el incendio, que también se da bastante con el móvil y demás. O sea, lo que estamos hablando de que la gente ayudó debería ser lo normal,
claro,
¿no?
Mira, solo un dato para extinguir el fuego en el interior de la nave, que había un depósito con casi 200 litros de gasoil. Perdón, con más de 1.000 litros de gasoil, que 200, más de 1.000 litros de gasoil, y había fitosanitarios y tal, o sea que en una primera instancia lo primero que se intentó proteger es el interior de la nave para que las llamas no alcanzaran ese depósito, pero se precisaron, para extinguir el fuego dentro de la nave, se precisaron solo 200 litros de agua. ¿Sabes cuántos litros de agua se precisaron para la extinción de las llamas en el exterior? 200.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque había alpacas de paja. Y esto complicó todo bastante.
Pero fíjate, es que aparte de las alpacas de paja que había, es que los fertilizantes, la inmensa mayoría de los fertilizantes, por no decir todos,
correcto,
son explosivos. Es decir, el nitrato, que es el componente básico de casi todos los fertilizantes, es un material explosivo que aparece en las bombas. En las bombas que ahora mismo pues están arrasando Irán, Kuwait y toda la zona aquella, ¿no? Israel.
Ya. ¿Se saben las causas?
No, del incendio. No se conocen.
De todas maneras, ayer me llamaba mucho la atención la noticia que daban ustedes tras las palabras del alcalde de Lubrín pidiendo a los vecinos que llevaran cuidado con lo que arrojaban al monte y demás por los incendios que se venían produciendo. Y es que parece mentira que todavía no aprendamos que no se pueden tirar las brasas al monte. O sea, unas brasas de un...
Ni al monte ni a los contenedores de basura.
Tampoco, porque también se han dado casos de que al tirar las brasas de los braseros a los contenedores se han prendido fuego.
Sí, nos alertaba alcalde, no recuerdo cuál era, pero nos alertaba un alcalde que estaba pasando eso, que arrojaban las brasas de las chimeneas.
Sí, no recuerdo tampoco en qué pueblo fue.
Pero es que imagínate, son 1.500 hectáreas las que ardieron el año pasado en 3 incendios en este término municipal de Lubrín. Con lo cual, bueno, pues se asustaron bastante porque tenían muy reciente esos otros incendios que habían tenido lugar en verano. Pero bueno, hubo una rápida intervención y todo se quedó un susto finalmente.
Bueno, pues a llevar cuidado, no tiren las cosas por ahí, sean las que sean, porque hasta una botella hace de lupa y prende fuego, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para abrir boca, claro. Javier, ¿tú de qué me vas a hablar?
Pues mira, yo voy a hablar de una de las noticias que ya ha adelantado en el titular Catina, la compañera Catina, pero la vamos a extender. Y es esa reacción del alcalde de Carboneras, además señalando a que no se va a quedar quieto si viene una, como es de prever, una indemnización, la petición de una indemnización por parte de los promotores del edificio del Algarrobico.
Claro, eso es que debería ser así, igual que lo hemos comentado en alguna ocasión con los temas de la desaladora, de los técnicos que fallan y la colocan donde no debe ir, aunque ahí ya saben que han llegado hasta aquí también opiniones, como por ejemplo la de este señor de Aquamed, creo que era el presidente de Aquamed,
sí, Francisco Baratek,
que dijo que lo habían dicho los alcaldes, pero eso es algo que no conseguimos encontrar una respuesta que nos aclare ese particular. De hecho, Vox está preguntando en el Congreso y tampoco les dicen nada. Y venga, Salomé, voy contigo, reina.
Pues bueno, yo hoy...
Ay, esto, yo siempre lo digo, lo tendrían que ver, ya me ha dicho. Hay dos. Así ella muy solita, hay dos. Venga, pues cuénteme.
Venga, la primera es una que ayer hilvanamos, pero no explicamos muy bien, en relación con otra que disteis vosotros sobre un atraco que hubo en Villaricos. Y esta es que un guardia civil de paseo arruina el intento de robo de una falsa voluntaria en Níjar. Y lo cuento. La presunta autora abordó inicialmente a un hombre fingiendo ser integrante de una asociación regional de personas con discapacidad. Lo pilló al hombre por una carretera en Níjar y, para ganarse su confianza y engañarlo, portaba documentos y firmas incluso ya cumplimentadas. Bajo este pretexto utilizó la técnica conocida como el método del abrazo para tratar de sustraerle sus pertenencias. La detención fue posible gracias a la intervención de un agente que, pese a estar fuera de servicio, pasaba con el coche y se dio cuenta del forcejeo que se produjo.
A ver si era el mismo de Garrucha y menudas vacaciones está teniendo el pobre hombre. ¿Esto qué es? No,
y
imagino
entonces,
que no.
Entonces, pues vio el forcejeo entre la sospechosa y la víctima. Con lo cual, pues salió del coche, intervino, y justo en el momento en el que ella había conseguido sacarle la alianza de oro al hombre y estaba intentando sacar otro segundo anillo. La pudo reducir y ya pues llamó a sus compañeros. Los compañeros la detuvieron y durante la lectura de sus derechos la detenida mantuvo una actitud siempre muy agresiva e incluso intentó escaparse.
¿Abrazar a alguno más?
Escaparse, no, ya no quería abrazar.
O sea, que estaba chulica, ¿no?
Sí, sí. Con lo cual, bueno, pues finalmente a la mujer sí se la pudo detener y puesta a disposición judicial. No sabemos si pudiera ser, porque esta noticia la publicamos a finales de este mes, hace unos días. Sucedió hace unos días en Níjar, no sabemos si puede ser la misma mujer.
De lo que ayer contamos en
Villarico. No obstante, como sabemos que están por aquí, por la zona, mucha atención. Si alguien se les acerca y ustedes no conocen y tratan de decirle, hombre fulanito, hombre, ¿cuánto tiempo sin verle? Y a usted no le suena de nada, no la abrace,
que se explique,
no le deje que se acerque a usted.
No se deje de abrazar, además, almas de cántaro, que no se liga tan fácil. No sé, uno no sale a la calle y empieza a abrazarle muchacha desconocida.
Mira, son, que esto fue un señor, ¿no?
Son personas
este fue un señor.
Abrazaba,
son
la mujer era la abrazante. Y el
vale,
hombre la
pero en el caso de Villaricos, eran dos señoras. Una, la que trató de dar el abrazo a otra persona, una persona ya bastante, bastante avanzada de edad, a la que sustrajo varias piezas de oro que llevaba. O sea que no siempre hay diferencia de sexo entre el atacante y el atacado, ¿eh?
No, lo que sí
en cualquier
se
caso,
reproduce,
no se dejen abrazar.
Lo que sí se produce es que son personas mayores, o sea, acuden a personas que saben.
Más indefensas,
efectivamente.
Y menos ahora en Semana Santa, aprendan. Fíjense de los besos de Judas. Recuérdenlo. Sí, sí.
Bueno, no se queden con esta noticia como una noticia normal y cójanla como una advertencia, porque esto se está, exacto, parece que es un suceso que se está repitiendo. Sí. Como dice Javier, no se dejen querer tan fácilmente.
¿Y la otra?
¿Y la otra?
Que eso no menos trae dos noticias.
Pues les recuerdo que hoy es 1 de abril. ¿A que no saben hoy de qué es Día Internacional?
El día de mi madre, su cumpleaños.
Pues también muchas felicidades.
Felicidades.
Pero hoy es un día, es que no se lo van ni a imaginar.
Venga.
Hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo.
Pues ya está. Tenemos que cerrar esto, porque vamos a divertirnos.
Exactamente.
El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo está enfocado en mejorar el ambiente y productividad mediante el humor, y positividad. Cuento un chiste.
Se atreve, venga.
Yo lo que pasa es que soy muy mala contando.
Como todos los que estamos aquí, pero hacemos, no se preocupe, fingimos la
cuéntelo,
risa.
Cuéntelo.
¿Ve? Es que se pierde usted sola, sí, se mete en las trampas.
Tiene que ser bueno porque no para de reírse y todavía no empieza a contarlo.
Bueno, pues esto es una mujer que está harta de que su marido esté siempre cocinando, el típico cocinica, y dice, uy, a ver, se lo voy a decir. Querido, estoy cansada de que estés tanto tiempo en la cocina. Y dice él, croquetamente, ¿a qué te refieres?
¡Coño!
Venga. Pues mira, eso me ha recordado la taza en la que yo suelo tomarte en casa por las tardes. Y es que es un chiste de Forge, lleva puesto, y es el marido con el delantal puesto, le dice, María, hoy voy a hacer ya la comida. Oye, por primero, antes que nada, dime, ¿dónde está la cocina?
¿Dónde ponemos eso? ¿Dónde lo metemos? ¿En qué apartado de chistes metemos eso? De verdad. Qué triste.
¿De verdad?
Qué pena. Bueno, ¿por qué se celebra esto del Día del Humor en la oficina?
De la diversión.
Porque hay que llenar días, ¿no?
Pues sí, hay que llenar días, y será también el Día Internacional de algo más serio, porque ayer fue el Día de la Transsexualidad y también algo más serio me parece que era el Día Internacional del Cáncer de Colon o dedicado al cáncer de colon, con lo cual esto que es un poco así de broma.
Sí, tiene muchas, pues, sí, los días internacionales cada día tiene varios, todos unos son más serios, otros
sí,
son más.
Como hay muchas ocurrencias, sí, pues ya el Día Internacional son de tres o cuatro cosas al mismo tiempo.
Bueno, ¿se ha quedado usted a gusto? ¿Se ha quedado ya bien?
Yo sí, ya pues, no cuento más chistes, que estoy exprimida.
Pues queda usted despedida.
Como los limones.
Adiós.
Vamos a Carboneras, Javier.
Pues vamos a Carboneras. Ayer dábamos cuenta de una noticia, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se está planteando el anular, anular ellos mismos, los jueces, sin contar con los políticos, la licencia de obras que permitió que se construyera el Algarrobico en 2003. Una licencia que otorgó el entonces alcalde Cristóbal Fernández y su corporación. Entre ellas, pues, Rosario Charo Fernández, ajá, hermana
de
Cristóbal y padre de, también es alcalde y portavoz socialista, José Luis Américo.
Sí, todo queda en casa.
Pues bien, ¿qué abre ese melón si finalmente se anula esa licencia? Pues que puede caer sobre el Ayuntamiento de Carboneras una petición de indemnización y tener que pagar, la obligación de pagarla, pero bastante potente. Recuerden.
Yo creo que mira que hemos conocido indemnizaciones grandes, como en el caso de Monsora.
Claro, es que eso le iba a decir. Que
pero esto se sale,
me parece. De todo eso. Y yo iba a recordar precisamente ese detalle, ¿no? Esa cuestión, que recientemente una promotora, la Monsora, que usted ha citado, en Cueva de la Almanzora, por haber empezado a construir, que, ojo, apenas levantó los pilares de primera planta, nada más, una urbanización, ¿no? Un bloque en el que iba a haber...
Sí, pero no quiero que se me vaya de sí. Carboneras. Como ejemplo nos vale, pero...
Pero fueron ya casi 20 millones contando, claro, los intereses, claro, lo que tiene que pagar el Ayuntamiento de Cuevas.
En Carboneras, ¿cuál sería el caso?
Pues recordamos que una primera solicitud que hizo los tribunales y pedía 72 millones de euros Monsora.
A ruina total para el Ayuntamiento.
Para el Ayuntamiento y todos los carboneros.
Efectivamente.
Porque no olvidemos ustedes, no me olviden los carboneros que están escuchándome, que quien tiene que pagar las deudas de un ayuntamiento son sus vecinos, de una u otra manera.
Al final todos, ¿no? Al final todos, no solo los carboneros, al final todos. Bueno, pero vamos al grano, ¿qué es lo que está pasando ahora?
Pues ahora lo que está pasando es que el Tribunal Superior de Justicia quiere anular esa licencia de obra. ¿Por qué? Porque lleva desde 2018 en que existe una sentencia firme para que se anule.
Pidiendo, reclamando, suplicando, rogando. Pues,
los ayuntamientos van dándole vuelta a la pelota, primero hacer una cosa, después van pidiendo más tiempo, más tiempo,
no
más
tengo
tiempo.
Secretario,
y han pasado ya 8 años. En sí. La última, bueno, ayer escuchábamos también a José Ignacio Domínguez, el abogado de Greenpeace, diciendo que ya es que esto pasa de castaño oscuro.
Sí, además.
Que ya no creo que se ha puesto malo el secretario.
Ya, pero además con advertencia de la justicia.
De apercibimientos de multas que finalmente no llegan a consumar.
Nunca.
Nunca han multado. Ya le apercibieron en primer lugar a José Luis Américo.
Correcto.
¿No?
Sí, pero bueno,
en varias ocasiones, ¿no?
Como cambiaron 3 o 4 veces de gobierno,
pues, a todos los alcaldes que le han sucedido.
Claro, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué dice el alcalde Salvador Hernández?
Pues Salvador Hernández dice que, bueno, acata, no puede hacer otra cosa, acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sí, usted dígame eso, yo lo acato, pero voy a tomar mis.
Pero claro, voy a tomar mis acciones. Y como haya una petición de un céntimo siquiera al Ayuntamiento de Carbonera, lo va a exigir a quienes otorgaron aquella licencia. Que, ojo, es un caso muy rocambolesco, un lío judicial tremendo el que hay alrededor de este edificio, de este hotel frustrado, ¿no? Uh-huh. Que le ha llevado a... Pero, bueno, que hay un montón de sentencias condenatorias diciendo que ahí ha habido un delito que tiene que resarcirse demoliendo, derribando la prueba del delito.
Que también vamos a pagar todo.
Pero, claro. Ojo... Parece
un tiro iba a derribar en
es como si
julio,
fuera,
¿no?
5 meses.
Es como si fuera un delito que se ha cometido solo. Porque nunca, en ningún momento...
Ahí estaban todas las administraciones implicadas.
Se buscó un culpable. Y claro, los delitos hay alguien que los comete, que los perpetra.
Claro, habrá que ver, imagino que el alcalde habrá hecho sus consultas y tiene alguna ley o algún resquicio legal en el por el que se pueda colar esa situación o esa acción que él pretende llevar a cabo, porque ya sabemos las muchas dificultades que eso implica, el poder sancionar o que los que han cometido el error se hagan cargo de lo que supone ahora ese error para, en este caso, las arcas municipales.
Y viendo la velocidad a la que, por lo menos en este caso, se está caminando la justicia, ni los tataranietos de Cristóbal Fernández verán ya la sentencia firme de este asunto.
Bueno, vamos a ver. Vaya usted con Dios, Javier. Muchísimas gracias.
Las que ustedes tienen.
Me cuentas las noticias, Katina, ¿verdad?
Por supuesto.
Estos son los titulares de este miércoles santo, 1 de abril.
Ningún avance en las negociaciones de los policías de Pulpí con el ayuntamiento. Segundo día de protestas hoy miércoles. Los agentes continúan con esas movilizaciones previstas. Lo van a hacer cada miércoles y cada viernes hasta que no se alcance un acuerdo. Ya saben, piden más sueldo. Y reacción del alcalde de Carboneras ante la posible anulación de la licencia de obras del Algarrobico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Va a exigir responsabilidades patrimoniales a quien otorgó la licencia. ¿Quiénes otorgaron la licencia? Cristóbal y Charo Fernández, tío y madre del portavoz del Partido Socialista en Carboneras, el portavoz José Luis Américo. En caso de que el ayuntamiento tenga que indemnizar a la constructora, el alcalde le exigirá a estos responsabilidades patrimoniales. Discrepancias sobre los datos de ocupación hotelera en la comarca, muy buenos para los políticos y muy mejorables para los profesionales. Mientras alcaldes y concejales indican que las calles y bares están repletos, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar rebaja las reservas al 80%. Dicen que están prácticamente estancados desde hace una semana. El alcalde de Mojácar, Francisco García, auguraba rozar el lleno en los días fuertes tras registrar reservas del 80%, como decíamos justo hace 7 días. Por su parte, el alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, no dispone de datos, pero dice observar las calles y restaurantes llenos en esta localidad. El concejal de turismo de Pulpí tampoco tiene los datos, pero cree que la ocupación de viviendas turísticas es muy importante y ha advertido que es imposible comer o cenar en restaurantes sin una reserva previa. Para el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, la prueba de que Fitur no sirve para nada es que, sin haber acudido este año a la misma, había que estar esperando 2 horas para ser atendido en un restaurante de Garrucha un martes santo. Más asuntos relacionados con el turismo, pero ya no con la ocupación hotelera. Críticas al horario de la oficina de turismo de la Playa de Vera. La asociación vecinal más importante, Vera Playa Azul, reprocha que abra solo por las mañanas y permanezca cerrada el Viernes Santo. Creen que no es el servicio que merecen los turistas. Y la colaboración de los ciudadanos, de los vecinos de Cuevas, fue clave para la extinción de un incendio el pasado lunes en una nave agrícola de la barriada de Jucainí. Durante 6 horas, los vecinos trabajaron codo a codo para evitar la propagación de las llamas. Y ya se pueden retransmitir los partidos de uno de los clubes de fútbol más antiguos de la comarca. Hablamos del Coala de Antas. La Federación Andaluza de Fútbol ha colocado cámaras y ha acondicionado cabinas en el campo municipal Al Joroque para hacerlo posible. Son algunos de los asuntos que iremos abordando a lo largo de la mañana.
El tiempo que hacía que no escuchaba el Coala de Antas, señor.
Bueno, pues ahora los podrás ver
cómodamente en casa.
Ahora los podrás ver en alguna plataforma televisiva e incluso en internet.
Como les ha dicho la compañera, son las noticias de este miércoles santo 1 de abril que vamos a ir poquito a poco desarrollando y recibiendo invitados, por supuesto, siempre al completo. Nosotros sí tenemos el 100% de reservas. Espero.
Entre Radio FM y Radio AM. ¿Por qué en otros lugares se conduce por la izquierda? ¿Y por qué se llama luna el cristal que tienes delante de ti en el coche? ¿Por qué no sol? ¿Por qué Skoda? Queda mucho por redescubrir. Skoda, let's explore.
Cadena Automoción en Vera y en www grupo.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huércalo Vera.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues entramos en materia, empezamos a desarrollar nuestras informaciones. Primer punto de referencia, ¿dónde vamos, Catina?
Pues nos vamos a quedar en el municipio de Pulpí por ese conflicto que hay con la policía local de este municipio, que lo que está solicitando es ganar como otros compañeros, como ganan otros policías en municipios como, por ejemplo, en Vera o en Cuevas de la Almanzora. Son 200 euros más lo que están reclamando al mes, pero el alcalde considera que, bueno, ya cobran un buen sueldo, que efectivamente Hay municipios en el Levante almeriense donde las policías locales o sus policías locales cobran más, pero que también hay otros municipios que tienen sueldos más bajos que los de Pulpí.
Claro, ¿no? El alcalde hacía referencia a ese aspecto, están bien pagados teniendo en cuenta que están en el municipio, teniendo en cuenta, y por ahí iban sus explicaciones, las características del municipio de Pulpí. Eso era lo que manifestaba sobre estas concentraciones que se están produciendo ante la puerta del consistorio para reclamar esa subida en los sueldos.
Claro, quieren también que las gratificaciones se contemplen en la nómina, pero tiene Juan Pedro informes jurídicos que desaconsejan por no ser legal aceptar esta petición que hacen los policías locales. Bueno, como no se ha llegado a un acuerdo, el pasado viernes fue la primera manifestación. Hoy estamos ya ante la segunda concentración a las puertas del ayuntamiento. No sabemos exactamente qué participación ha contado, son 17 agentes de la policía local. Vimos que el pasado viernes acudieron unos 12 aproximadamente, según nos comentaba el propio alcalde, el resto eran acompañantes de estos policías. Y hoy hemos hablado con la representante o con la portavoz de UGT, Servicios Públicos de Almería, Pilar Darius, que estaba acompañando a los agentes en esta segunda protesta. Esto es lo que nos ha contado esta mañana. Tengo yo el corte de voz.
El corte me lo va a poner ahora mismo. Ella está desde el primer momento trabajando en la materia, negociando con el ayuntamiento y también atendiendo a los policías locales en sus reclamaciones. Ya la escuchábamos la semana pasada por primera vez y ahora nuevamente hemos podido recoger unas nuevas declaraciones.
Ahí está, Pilar Darius.
Continuamos en el Ayuntamiento de Pulpí con la campaña de movilizaciones para la consolidación y adecuación de las retribuciones complementarias de la policía local, ya que no ha habido ningún acercamiento del Ayuntamiento ni se ha producido ninguna negociación. Y ante eso, pues continuamos con nuestra campaña de concentraciones prevista.
No sabemos si van a concentrarse el próximo viernes por aquello de ser Viernes Santo y que el consistorio va a permanecer cerrado.
Este viernes,
exactamente.
A ver,
dos días a la semana,
claro,
van a concentrar.
Yo deduzco que si la semana pasada se concentraron el viernes y esta lo han hecho, porque se va a producir una cada semana, y esta la han hecho miércoles.
No, dos por semana, es miércoles y viernes, efectivamente.
Bueno, pues nos quedaremos pendientes para contárselo ya el lunes.
No, claro. Lo que pasa es que no tiene sentido esas protestas ante la puerta del ayuntamiento si este permanece cerrado. El jueves y el viernes los consistorios cerrarán por ser día festivo y no sabemos si ya esa protesta se van a trasladar ya a la próxima semana. Cualquier modo, ya lo hemos informado, segundo día de protestas y esto parece que va a continuar porque no hay ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de negociación entre los responsables municipales, entre el alcalde, en este caso Juan Pedro García, y sus policías locales.
Por cierto, la representante de UGT que ha hecho una escena magnífica con todo el ruido de fondo.
No, es que justo, Mari Carmen, cuando le hemos llamado, estaba en esa manifestación y además le hemos pedido, por favor, que sea ahí donde me
haga. Sí, pero era hasta la forma de expresarse y todo, ¿no? Había una escenificación completa y redonda sobre lo que allí estaba aconteciendo.
Bueno, pues también queremos acercarnos hoy hasta la localidad de Turre, donde, como ya les contábamos en el día de ayer, Arturo Grima presentó su renuncia como alcalde. Lo hizo a las 2:45 de la tarde, aproximadamente, para dar cumplimiento a ese pacto de gobierno alcanzado tras las últimas elecciones municipales, firmado entre el Partido Popular y Turre con la gente.
No había duda de que esto se iba a producir, porque era un hecho que ya venía anunciando desde hacía tiempo. Creo que lo publicó incluso la despedida en el libro de las fiestas o algo.
Correcto, en el libro de las fiestas se dirigió a los vecinos para hablarles, sí, de ese cambio de alcaldía.
Ha llegado el día.
Bueno, pues se va a dar cuenta al pleno el próximo 7 de abril y el día 11 va a ser investido ya como alcalde, será el pleno de investidura para dar su lugar a José Viciedo, que en este caso va a ser el nuevo alcalde de Turre. Se cumple de este modo el pacto que firmaba Partido Popular con este grupo independiente, con Turre, con la gente, anteriormente Izquierda Unida, que hizo alcalde Arturo Grima el 23 de octubre del 2023 gracias a una moción de censura. Los dos partidos se habían puesto de acuerdo al inicio de este mandato cuatro meses antes, pero el apoyo de la investidura de Grima provocó la expulsión de Izquierda Unida de los por entonces concejales comunistas Martín Morales y David Ruiz, que pasaron a ser tránsfugas. Martín Morales dejó el acta y entonces fue sustituido por Viciedo, por José Viciedo, que va a ser el nuevo alcalde de Turre y que no participó en la elección de Grima y que por lo tanto pues no fue expulsado del partido, por lo que nada impide que ahora sea nombrado alcalde. Ya son dos alcaldías renovadas en la comarca, tras la de Garrucha, donde el popular Pedro Zamora, recordar que entregó el testigo a Álvaro Ramos de Garrucha con la gente para cumplir el pacto de investidura, a este le costó un poco más que Arturo Grima dejar la alcaldía. Sí, sí. Y ya finalmente Zamora presentó su dimisión el 28 de enero, cuando Ramos fue investido unos días después, el 12 de febrero. Ramos también había sido expulsado de Izquierda Unida.
Sí, hay que recordarlo. La misma circunstancia.
Pero claro, aún no hay ninguna sentencia firme a ese recurso que fue presentado en su día por el PSOE local exigiendo que fuese declarado tránsfuga por su apoyo a un alcalde del Partido Popular.
Ahora yo me pregunto, y me gustaría, a lo mejor la vemos con los días, cuál es en este caso la reacción de Izquierda Unida, teniendo en cuenta cómo se comportaron ante pactos de estos grupos con el Partido Popular. Estamos en el caso de Turre, pues de Turre con la gente, con el Partido Popular. Estaban absolutamente de acuerdo y ya ven cómo acabó esto. Me da la impresión de que no van a alzar tanto la voz, o por lo menos, o a lo mejor ni eso, ni siquiera les escuchamos, porque claro, no es lo mismo pactar y estar como concejales que, consecuencia de este pacto, tener una alcaldía.
No les fue muy bien tampoco el pacto que hicieron entre Izquierda Unida y el Partido Socialista en esta localidad.
No, para nada, pero yo estoy hablando ahora de este caso. ¿Estará tan molesta Izquierda Unida, ya teniendo a un miembro de sus filas como alcalde? A lo mejor ahora ya no se quejan tanto. No sé, no quiero dar ideas tampoco, que dejen al pueblo de Turre vivir y a sus políticos gestionar, que es al fin y al cabo en lo que se tiene que pensar, ¿no?
Bueno, pues el día 11 cambio de alcaldía.
Es sábado, por cierto.
El día 11 José Viciedo se proclamará alcalde del municipio de Turre.
Digo que sábado, imagino, porque hay que cumplir unos plazos, unas fechas, entiendo que eso irá así. El 7 por un lado y el 11 por otro, o sea que la semana vuelta de Semana Santa va a ser intensa políticamente hablando en Pulpí. Y seguimos en nuestro recorrido por la comarca.
Pues sí, es preciso visitar ahora Carboneras para hablarles de la reacción del alcalde de esta localidad ante la posible anulación de la licencia de obras del Algarrobico por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El alcalde dice que va a exigir responsabilidades patrimoniales a quien otorgó la licencia en caso de que el ayuntamiento tenga que indemnizar a la constructora. Pero ¿quiénes son esos responsables patrimoniales? ¿Tienen nombre y apellido? Pues sí, comparten apellido. Cristóbal y Charo Fernández. Estamos hablando del tío y de la madre de José Luis Américo, que es el portavoz del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, en la localidad de Carboneras. Hay que recordar que esa licencia fue concedida en el año 2003 por el entonces alcalde Cristóbal Fernández, que el Tribunal Superior de Justicia se plantea anular la licencia ante el incumplimiento reiterado de este ayuntamiento para hacerlo desde el año 2018. Es decir, es que han transcurrido 8 años desde que se empezó a solicitar la primera vez. Previamente pedía al Consejo Consultivo de Andalucía, ha pedido ahora en esta ocasión, un informe sobre los numerosos aplazamientos que han ido solicitándose por parte del ayuntamiento, justificado, por ejemplo, ahora, en estos últimos meses, en la falta de un secretario municipal. José Ignacio Domínguez, que es el portavoz de Ecologistas en Acción, Destacó ayer que sería muy importante que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulase la licencia, porque de este modo solo quedaría al promotor un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y de no hacerlo, pues el ayuntamiento daría pie a un largo proceso, o de no hacerlo en este caso, el ayuntamiento se daría pie a un largo proceso judicial que comenzaría en el juzgado de lo contencioso y que estaría, por supuesto, sujeto a muchos más recursos, por ejemplo, por parte de la empresa promotora de Azata del Sol.
La historia de nunca acabar, como ya sabemos, que marca todos los años que han transcurrido desde la construcción de este hotel. Ojo, que se construyó el hotel, pero eso contemplaba ese espacio, o esas licencias contemplaban también más hoteles que se iban a construir en la zona del Parque Natural, y también miles de viviendas que, claro, como consecuencia de la paralización del Algarrobico, no se llegaron a construir. Pero no me puedo quitar de la cabeza la imagen de María Jesús Montero entrando en la playa con toda la comitiva, diciendo que en 5 meses lo estaba derribado. En 5 meses, eso fue en febrero, y ha pasado más de un año. Estamos ya en febrero de 2025 y estamos en abril de 2026 y no se ha derribado el Algarrobico. Sigue en pie. Va a haber historia con esto. Me imagino, lo decía antes, que el alcalde habrá estudiado las posibilidades de legales que para poder llevar a cabo las intenciones para ir contra estas personas, contra las responsabilidades patrimoniales, exigirlas, como extraemos de sus palabras, a quien otorgó la licencia. Aquí están todas las administraciones metidas, porque la Junta de Andalucía, precisamente María Jesús Montero, formaba parte del Consejo de Gobierno cuando todo este proyecto salió adelante y todo este proyecto se aprobó, y luego viene como abanderada de la protección del medio ambiente, de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. No han hecho nada. Después sí apareció el tema en varias ruedas de prensa. Ya se comía en ese momento el marrón la ministra del Ministerio de Transición Ecológica, o como le suelen llamar, Miteco, por la abreviatura y demás, que tuvo que ir dando explicaciones en las diferentes ruedas de prensa del Consejo de Ministros para ir aumentando los plazos. Pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, con lo cual los 5 meses de los que hablaba María Jesús Montero se vinieron abajo. Bueno, lo que les he dicho, que estamos ya en abril, hace más de un año de aquellas declaraciones a pie de playa junto al Algarrobico.
Y ahora vamos a ir hasta Cuevas de la Almanzora. Nos llamó la atención ayer un mensaje en las redes sociales de la Coordinadora de Protección Civil, que dice que, o que decía que, a pesar de sus numerosas experiencias y participación en extinción de incendios desde que es Coordinadora de Protección Civil, hubo un hecho el pasado lunes que a ella le llamó muchísimo la atención, y fue cómo los vecinos de Cuevas de la Almanzora se volcaron con un vecino que es propietario de un almacén agrícola, de una nave agrícola, y que sufrió en la mañana del pasado lunes un incendio en estas instalaciones.
Pero yo vuelvo a lo de antes, es que es lógico, es un vecino, en los pueblos nos conocemos todos. ¿Usted ayudaría?
Por supuesto.
Yo también. Es que esto es lo normal.
Claro,
lo
pero que es no que, es normal, fíjate, es que no solo mirando. Fueron ellos a echar una mano, es que llevaron... pusieron a disposición de este vecino que estaba sufriendo el incendio toda su maquinaria agrícola.
Lo que le haga falta.
Todo lo que hizo falta para ayudar a los bomberos, que necesitaron una gran cantidad de agua para extinguir las llamas. Se lo vamos a contar. La colaboración de estos vecinos de Cuevas fue clave para la extinción de ese incendio que el pasado lunes se desarrolló en una nave agrícola de la barriada de Jucainí. Fueron 6 horas el tiempo que duró los trabajos. Los vecinos trabajaron codo a codo para evitar la propagación de las llamas. El fuego se originó a media mañana del pasado lunes, en torno a las 12 aproximadamente. La existencia de una gran cantidad de pacas de paja almacenadas en el exterior de la nave hizo que las labores se extendieran durante 6 horas por su rápida propagación, y también por cierta dificultad que hay a la hora de una extinción completa cuando se trata de este tipo de material, cuando se trata de paja. Además, el jefe de los bomberos nos contaba que cuando echas agua sobre ellas hace un efecto impermeable y el agua no cala dentro de esos paquetes. Con lo cual hubo que retirar paquete por paquete, ir abriéndolo en el suelo y ir controlando el incendio de esta manera. Por eso se extendió tanto a lo largo del tiempo esas labores de extinción. Pero como decíamos, lo que más nos ha llamado la atención es un comentario de la coordinadora de Protección Civil de Cuevas de la Almanzora, Juana Mari Mulero, que esta mañana nos contaba qué es lo que ha ocurrido. Vamos a escucharla. Bueno.
Pues nosotros somos avisados por 112, junto a policía local, bomberos y guardia civil, de que posiblemente había un incendio en un almacén. No nos dan exactamente porque dicen que no saben si es dentro o fuera, y yo le digo a 112 que posiblemente sea quema de rastrojos, porque estamos en época de quema, pero que de todas formas me acercaba. Llegando al lugar, pues ya estaban allí los compañeros de policía local. Veo que es un incendio enorme, con mucho humo y tal. Entonces llamó al parque de bomberos para decirle si queda mucho por llegar, y efectivamente llegaron enseguida. La sorpresa fue cuando yo llego allí, cómo empiezan a llegar tractores con cubas, máquinas excavadoras para ayudar. Y es que fue un movimiento impresionante de cómo venía gente de empresas cercanas a ayudar.
Claro, estamos hablando ya de la participación de los vecinos, ¿no?
Exacto.
Juana Mari, sabemos que usted ha hecho una aseveración en las redes sociales que nosotros hemos tenido oportunidad de ver. ¿Y qué es lo que te ha llevado exactamente a aseverar en esas redes sociales que, a pesar de haber participado durante todo este tiempo en varios incendios como coordinadora de Protección Civil, lo del pasado lunes le dejó a usted asombrada y le hace sentir profundamente orgullosa de sus vecinos?
Es que es verdad, me siento muy orgullosa de mi pueblo primero y de los vecinos, como sin convocar acudieron todos a ayudar. Porque es verdad que a veces hemos tenido incendios importantes. Solamente una vez pasó que hubo una participación ciudadana, pero más pequeñita, que fue en una pedanía, que fue en Palomares. Pero el movimiento de gente que yo he visto, de personas, todos apoyando de una forma, de otra, amigos del chico, el hijo del dueño y demás, es que estás porque estás ayudando, porque estás para lo que te pidan, dando apoyo a los dueños. Pero el ver llegar esa gente desinteresadamente a ayudar, y es verdad que como a nosotros nos enseñan en Protección Civil somos todos cuando apoyamos. Yo en ese momento me sentí, de verdad, es una emoción, te dan hasta ganas de llorar, de ver cómo te responde tu vecino. Mira, es que es una sensación que no te puedo describir.
Es decir, fueron apareciendo allí de forma voluntaria, ¿no? Sin hacerles un llamamiento. Sí.
Nadie hizo un llamamiento. Además, es que se enteraron súper rapidísimo, porque cuando nosotros llegamos ya había allí gente. Y cómo seguían viniendo de empresas, los jefes dejando que viniera, todo el mundo colaborando. E incluso nosotros tenemos las tomas de agua. En Mercadona dijimos que nos prestaran conos para acotar en la zona donde está la boca de incendio, y enseguida, es que colaboró todo el mundo. Es, mira, de verdad, una sensación, y te sientes súper orgullosa de ver cómo responden tus vecinos.
Claro, podemos certificarlo porque efectivamente el jefe del parque de bomberos aseguraba que, aunque en el interior de esta nave se habían precisado aproximadamente unos 200 litros de agua para sofocar las llamas, se había necesitado mucha más cantidad por esas alpacas de paja que había en los alrededores, y que precisó de mucha agua para poder apagarlas. Hablamos de 200.000 litros y hablaba de esa colaboración vecinal a la hora de acercar el agua que hizo que las labores de los bomberos fueran bastante más rápidas, ¿no?
Exactamente, es que, mira, por allí pasa una toma de agua de riego y no dudaron en desconectar la tubería y meterla en el camión nodriza para estar que no faltara nunca agua. Es que fueron litros y litros. Luego, aparte, la paja es un material que es muy difícil de apagar. Entonces, con la retro se fue estirando la alpaca de paja y echando agua, ¿entiendes? Nosotros terminamos sobre las 5:30, pero ese incendio sin la colaboración de las máquinas esas se hubiera llevado 12 y pico de la noche y en pocas horas pues fue sofocado.
Bueno, pues enhorabuena a todos. Bien hecho, es lo que hay que hacer. Conciencia, solidaridad y ayuda. Una pausa y hablamos de turismo.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y ahora les vamos a contar cómo va a estar la vida en la comarca durante estos días de Semana Santa, sobre todo los que llegan ahora, que son los centrales. Es verdad que el pasado fin de semana ya había una acumulación de visitantes bastante importante, que se notaba en las calles, que se notaba sobre todo y fundamentalmente en la zona de costa. Pero ¿cuál va a ser el comportamiento turístico en los días fuertes de la Semana Santa?
Pues sí, hablamos de los datos de ocupación hotelera en la comarca y las discrepancias que hay en torno a ellos. Muy buenos datos para los políticos y muy mejorables para los profesionales. Mientras los alcaldes y los concejales de nuestra comarca indican que ya las calles y los bares están repletos, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar ha rebajado las reservas al 80%. Dicen que prácticamente están estancadas desde hace una semana. Son las mismas reservas que aparecían justo hace 7 días. El alcalde de Mojácar, Francisco García, aseguraba rozar el lleno en los días fuertes tras registrar reservas del 80% hace unos días, pero una cifra que parece no haberse movido en estos últimos.
Es lógico estas discrepancias en las opiniones sobre el comportamiento del turismo en la Semana Santa, y digo que es lógico aseverando la postura que mantienen los comerciantes. A ver, a nadie se le escapa, a nadie se le olvida la temporalidad de nuestra comarca. Estos picos donde tenemos una gran afluencia de gente y las bajadas también considerables durante un montón de meses en el año, con lo cual comerciantes, hoteleros, hosteleros y demás están esperando estas fechas tan marcadas, donde tomar aliento, recuperar un poquito el aire para llegar con fuerza al verano, que también les proporciona un sustento importante de ingresos. De ahí que pueda yo llegar a entender que les pueda parecer poco, puesto que son negocios privados y viven precisamente de ello, de la gente que viene, consume y gasta.
Sí, efectivamente, y de eso, o a eso han hecho referencia la mayoría de los alcaldes. Muchos de ellos no sabían los datos de ocupación turística, pero aseguran que ya sus calles están llenas de gente y los establecimientos también. Es el caso del alcalde de Carboneras, de Salvador Hernández. Hemos querido abrir la visión de esa ocupación hotelera y trasladarla no solo al municipio emblemático del turismo en la comarca, que pudiera ser la localidad de Mojácar, sino hacerla extensiva a otros municipios. El alcalde de Carboneras, como decíamos, Salvador Hernández, no dispone de datos, pero dice observar las calles y los restaurantes de Carboneras al completo. Así se pronunciaba Salvador Hernández esta mañana con respecto a la ocupación turística en Carboneras.
En Carboneras somos muy optimistas respecto al turismo que esperamos recibir esta Semana Santa. Todavía no podemos tener datos, pero tanto los negocios de hostelería como de restauración, como el sector hotelero, pues todo apunta a que vamos a tener unos muy buenos datos en esta Semana Santa. No llegaremos al 100%, pero seguramente entre el 80-90% de ocupación seguramente que tendremos en estos próximos días. Desde el ayuntamiento pues tenemos el pueblo en perfecto estado, jardines, parques y playas se han arreglado todas, y esperamos y deseamos que el turismo nacional, que es mayoritariamente el que recibimos, pues que disfruten del pueblo de Carboneras.
Así lo esperamos todos. El concejal de turismo de Pulpí tampoco tiene los datos, pero cree que la ocupación de viviendas turísticas está siendo muy importante y advierte que es imposible comer o cenar en restaurantes si no hay una reserva previa.
Pues vamos a escuchar.
Sí. Vamos a escuchar al concejal de turismo de Pulpí, a Juan Bautista López.
Bueno, en el municipio de Pulpí, como bien sabéis, no hay muchas plazas hoteleras como hoteles, pero sí que hay bastantes apartamentos turísticos. Estamos hablando de que ese volumen de apartamentos turísticos para estas fechas está bastante lleno. Y uno de los datos más importantes que yo creo que podemos dar para esta Semana Santa 2026 es que si quieres comer en cualquier bar, restaurante, chiringuito de San Juan de los Terreros, del municipio de Pulpí, pues tienes que llamar y reservar, porque está prácticamente lleno, ¿no? Y aparte de eso, pues podemos decir que en la geoda no hay un solo hueco donde puedan meterse una persona más para ver esta maravilla que tenemos en nuestro municipio. Y aparte, bueno, pues todos los recursos turísticos que tenemos están llenos. El castillo de San Juan de los Terreros, la sala de minerales luminiscentes, la sala de pintor Pedro Antonio. Así que podemos decir que está siendo una muy buena Semana Santa en cuanto a ocupación y participación en cuanto a visitantes al municipio de Pulpí.
La verdad es que tiene mucho que ofrecer Pulpí ya a los visitantes, no solo la geoda, estamos hablando también del Museo del Meteorito, otra aportación también que se hace.
Es maravilloso, Castillo de Terreros, hay, además tienen la visita virtual a la geoda, si están por aquí y no han conseguido plaza porque hay lista de espera, pues le damos una vueltecita porque en el Castillo de Terreros pueden ver y hacer una visita virtual a la geoda. No es lo mismo, pero dicen que los que lo han visto dicen que está muy bien.
Y además, Mari Carmen, tenemos que tener una visión comarcal de lo que es el turismo.
Por
es decir,
supuesto.
Hay que recordar que estas infraestructuras, estos servicios que ofrece Pulpí, no solo los ofrece a los que van a visitar o veranear a este municipio, sino a los de la comarca en general, que
claro,
se mueven buscando ofertas culturales que sean interesantes, ¿no?
Bueno, para disfrutar del tiempo libre. Visitan otros, y por suerte, pues nuestros pueblos están más o menos cerca y bien comunicados. Viene a dar la puntilla al turismo el alcalde de Garrucha.
Pues sí, porque para el alcalde de esta localidad, para Álvaro Ramos, la prueba de que Fitur no sirve para absolutamente nada es que sin haber acudido este año a la misma, habría que estar esperando incluso 2 horas para poder ser atendido en un restaurante de Garrucha el Martes Santo. O sea, no hablamos ni siquiera de los días fuertes de Semana Santa, sino en los días previos a que llegue el conjunto de turistas a la zona.
Claro, recuerdo además las palabras del exalcalde diciendo que no iban a Fitur porque no tenían dinero. Y que por lo tanto quedaba anulada su visita y su estancia durante los días de la Feria Internacional del Turismo. Claro, dice Álvaro, ve, no hemos ido a Fitur y estamos petando.
Y otra cosa de la que he hablado, por ejemplo, de incremento del combustible, otra cosa que dice que tampoco se ha hecho notar, o la crisis que hay con la subida de precios, pues
todo
dice
llegará.
No haberlo notado, al menos de momento.
Venga.
Vamos a escuchar lo que nos ha contado esta mañana Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha.
Bueno, manifestar que Garrucha está a tope, calles completamente llenas, restaurantes, bares a rebosar, y todavía no hemos llegado al Jueves Santo. De hecho, ayer estuve yo en un restaurante que iba a comer y la comida tardó más de la cuenta y hablé con el propietario, que lo conozco, y me dijo: Álvaro, no nos esperábamos que un Martes Santo Garrucha estuviera como está. ¿A qué viene esta información? Pues viene que casualmente este año Garrucha y muchos municipios de Andalucía no han ido a Fitur por la desgracia ferroviaria que ocurrió en Adamú, y personalmente, y como alcalde de Garrucha, yo llevaba ya pensando que Fitur, a no ser que lleve unas propuestas interesantes, muy llamativas y que afecten mucho al turismo, que los municipios vayan a Fitur con un simple vídeo, para mí no refuerza el turismo del municipio. El turismo es un municipio se refuerza teniendo el municipio adecuado y acorde, aunque a Garrucha nos cuesta mucho trabajo por la falta de economía que tenemos. Tener tu municipio bien, Fitur no refuerza el turismo, al menos en Garrucha yo lo percibo así. No creo que todos los alcaldes tengan que ir a Fitur obligadamente para reforzar el turismo en sus municipios. Tengo claro que si continúo de alcalde, yo a Fitur asistiré personalmente cuando tenga una propuesta clara, evidente, de que va a influir en la oferta turística de nuestro municipio. Ir por ir no sirve de nada. De hecho, como muestra un botón, Garrucha a rebosar, y este año Garrucha no ha ido a Fitur.
Pues ya está, como prueba un botón. Vamos a ver lo que hace en febrero a Álvaro Ramos.
A José Mota, ir por ahí.
Bueno, en febrero no, es en enero, ¿no? Fitur.
Fitur es en enero, a finales de mediados, finales de enero, va variando según el año.
Bueno, y un dato más que podemos aportar ahora ya sí, no cuando iniciamos este informativo, pero nos han llegado los datos que nos ha aportado la Oficina Municipal de Turismo de Vera, que dice que la ocupación en esta localidad está en estos momentos rondando el 80-85% de ocupación hotelera.
Una oficina de turismo que no escapa a las críticas en este 2026.
La de Vera, correcto. Críticas a ese horario que tiene la Oficina de Turismo de la Playa de Vera. Es la asociación vecinal más importante, Vera Playa Azul, la que ha reprochado que abra solo por las mañanas. Pero es que además aportan una imagen de una fotografía donde recogen el horario que va a tener esta oficina y, curiosamente, la oficina de turismo de la Playa de Vera va a permanecer cerrada el Viernes Santo. Una pregunta que se hace uno es, ¿las oficinas de turismo cuándo deben estar abiertas? Pues cuando hay turismo, ¿no? No tiene mucho sentido.
Se supone que esa es su función, para facilitar información a visitantes.
Que un Viernes Santo, que se supone que es una de las fechas que más acumulación de turistas tiene en esta zona, una oficina como esta permanezca cerrada. Imaginamos que el personal tiene que descansar, ¿no? Pero
acaban de abrir.
También puede hacerlo.
Abrieron el viernes, ¿no?
En otro momento.
En una semana, según el propio concejal encargado del área, era por tareas de mantenimiento, por eso abrió un poquito más tarde.
Pues dicen que no ven lógico que el Viernes Santo esta oficina esté cerrada y creen que no es el servicio que merecen los turistas. Están pidiendo más horas de atención para consolidar a Vera como destino turístico.
Bueno, pues ya la semana que viene podremos recoger los datos definitivos del comportamiento y el número de visitantes que han llegado hasta la comarca en estos días. De todas maneras, fíjate, yo ayer, donde todos los programas y todos los informativos se hacían eco de la situación que está sufriendo Málaga como consecuencia de ese problema con el AVE, que no llega a la capital, que tienen que los viajeros que llegan desde Madrid bajar en Antequera y hacer el recorrido hasta Málaga en autobús, y yo pensaba para mí, digo, y aquí que no tenemos AVE, y aquí que tenemos unas desastrosas infraestructuras, es como para sentirnos orgullosos porque la gente viene y nos busca.
Sigue eligiendo este destino turístico.
Pero es que si te vas a Almería, donde sí hay comunicación por ferrocarril, que no por AVE, estamos hablando de unos viajes que pueden llegar llegar a durar hasta 4, 5 y 6 horas. Recuerdo un chiste de Pepe Céspedes que decía que le daba tiempo a ver Ben-Hur en el viaje. Eso se me quedó clavado. Con lo cual también, pues si aquella parte funciona, pues pasa lo mismo. Almería atrae por sí sola y el Levante almeriense atrae por sí solo. La gente viene y no se para a pensar en si va a coger un tren, va a coger un AVE, que algún día llegará, algún día, y viene hasta a disfrutar de nuestros pueblos, de nuestras costas y de nuestras excelencias en general.
Bien, y hablamos ahora también de otra infraestructura que ayudará también a mantener el turismo o al menos a ofrecer una cuestión más por las que los turistas pueden sentirse atraídos. Es el Ayuntamiento de Cuevas el que ha decidido mejorar el yacimiento argárico de Fuente Álamo. Ayer ya comenzaron las obras de acondicionamiento de este sendero de acceso y también del área de descanso aledaña al antiguo poblado, que muy pronto va a poder visitarse. Se está invirtiendo o se va a invertir una cantidad de 14.738 euros para, como decíamos, mejorar este yacimiento argárico de Fuente Álamo en Cuevas de la Almanzora.
Eso siempre son buenas noticias, el gran esfuerzo que está haciendo Cuevas para recuperar todo su patrimonio, que es mucho, pero es que ya empezamos a fijarnos en otros puntos, en otros pueblos de la comarca. Yo recuerdo una queja que manifestábamos muy a menudo en estos micrófonos de cómo no se trabajaba en el patrimonio, en la riqueza arquitectónica y arqueológica que tenemos en esta tierra, y ha sido en cuestión de unos años aflorar todo. Podríamos decir que comenzó con la recuperación del Argar, después le siguieron Baira aquí en Vera, el yacimiento arqueológico, Mojácar la Vieja también se está trabajando allí, y claro, son exponentes fantásticos fantásticos para el turismo y para que conozcan también parte de nuestra historia, aquellos que nos visitan, incluso nosotros mismos, ¿no? El poder visualizar todo eso. Pues bien, así está la página turística. Como les digo, el lunes vendremos con la recopilación de todos los datos, de cómo se ha dado ya con los datos exactos del turismo en la Semana Santa. Hemos conocido, o por lo menos les hemos avanzado las puntuales noticias de este miércoles santo, pero esta semana hemos podido desarrollar otras muchas más. Entre ellas nos hacíamos eco de que el senador del Partido Popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, leo textualmente, exige al gobierno las obras hidráulicas como la laminación del río Antas, la reparación de la desaladora de la Vergüenza, para aquellos que nos escuchen por primera vez, es que lleva muchos años y ya se le llama así, y la Bajo Almanzora 2, que también está ahí en espera, cuando se suponen que iban a ser el sustento hidráulico de nuestras tierras de cultivo. Nos llama la atención, y así se lo comentábamos en días pasados, que curiosamente en un 2026, en un mes de marzo de 2026, el senador del Partido Popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, nos hable en estos términos o exija en estos términos al gobierno estas infraestructuras, cuando tampoco el Partido Popular, tiempos de Mariano Rajoy, movió un dedo, movió una ficha para que todos estos planes se ejecutaran. Están ahí. Además, se le olvidó Pulpi, que sí. El encauzamiento de la rambla de Nogalte, por la que suplica, implora y ruega el alcalde de Pulpi en varias cartas al presidente del gobierno, que sigue, si no me equivoco, porque nos habríamos enterado, sigue sin respuesta. Bueno, pues en aquel momento no se acordó, si lo hace ahora cuando el gobierno de la nación es socialista.
Pues mira, nos llamó la atención dos cuestiones. Una, que Luis Rogelio pidiese a Pedro Sánchez lo que no ha sido capaz de exigir a Mariano Rajoy. Y otra, bueno, pues saber de este hombre. Hacía mucho tiempo que no sabíamos qué hacía el senador.
Como otros tanto.
Del Partido Popular.
Pero del Partido Popular, del Partido Socialista y demás. Sí, es que sí, no sabemos.
Bueno, hablamos en este caso de Luis Rogelio
Rodríguez
Comendador.
No sabemos lo que hace.
Una figura importante dentro del partido en Almería.
Que se podría decir aquello de los de toda la vida, ¿no? De manera coloquial. Pero es que, insisto, no sabemos en qué trabajan nuestros representantes políticos, tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado, cómo se mueven en el Parlamento andaluz. En fin, vamos a sus declaraciones.
Bueno, pues sí, porque Rodríguez Comendador critica el agravio y la falta de compromiso del Gobierno de España, al que acusa de mantener paralizadas o sin ejecutar estas obras que son de competencia estatal. El senador ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que decida si quiere ser parte de la solución o del problema. Por lo tanto, de sus palabras se entiende que Rajoy decidió ser un problema para la comarca, pero
obras fundamentales y cuidado declaradas de interés general, sí. Con lo cual ese aspecto marca una prioridad sobre estas actuaciones.
Vamos a ver qué es lo que reclama Luis Rogelio Rodríguez Comendador.
Competencia, que son.
Pues vamos a escucharlo desde el principio.
Ciertamente la falta de compromiso del Gobierno de España con Almería ha paralizado o no ha ejecutado numerosas obras hidráulicas de su competencia que son fundamentales para nuestra provincia. Entre ellas hay que destacar la reparación de la desaladora de Carboneras y su impulsión a la venta del pobre, la ampliación de la desaladora del campo de Alías o la canalización de agua desalada en Adra y Balanegra, entre otras, pero fundamentalmente en el Levante, donde estamos queriendo terminar y donde hay una zona importantísima que se puede quedar sin agua si esas infraestructuras no se realizan. Por tanto, entendemos que desde el Partido Popular la falta de atención por parte del Gobierno de España en adjudicar y ejecutar esas 17 obras hidráulicas pendientes están perjudicando de modo muy importante a la provincia de Almería.
Es que estamos en precampaña electoral, Mari Carmen.
Claro, claro, y podemos llorar por un ojo, podríamos decir, porque ya tenemos el trasvase del Negratín, que estaba paralizado como consecuencia de las lluvias que se producían meses atrás,
y que tengamos el agua no responde a una buena gestión de los políticos, claro, de nuestra comarca para traer el agua aquí, sino simplemente que se alcanzan los niveles para, claro, que ese trasvase sea posible realizarlo.
Ese era el acuerdo, precisamente. Por eso digo que podemos llorar por un ojo, pero de todas maneras no olvidemos que nuestra comarca, el Levante Almeriense, es la única de España declarada con sequía severa. Con lo cual hay un control en el consumo del agua por habitante, hay un control en el consumo del agua a la hora de regar jardines y
claro,
todo esto.
Seguro que van a llegar las restricciones, como cada año, en base a esos niveles que tiene el pantano de Cuevas de la Almanzora, y aunque ustedes no se enteren de que esas restricciones existan, porque efectivamente usted va a abrir el grifo y siempre encontrará agua, pero las hay. Es decir, y hay una necesidad extrema de agua, claro, en la zona. Recordemos que incluso se recomienda no usar o no hacer uso o no tener operativas las duchas en las playas, aunque, bueno, es algo que los ayuntamientos muchas veces pasan por alto, sobre todo los municipios turísticos, donde evidentemente hace falta ese agua que corra por las duchas de nuestras playas, claro, claro, para ofrecerle este servicio al turista, ¿no?
Por aportar un dato, el pantano de Cuevas se encuentra ahora mismo al 5,42%, o sea, es un lodazal, porque es agua que está mezclada con toda la tierra y demás. Pero fíjense, y aquí vuelvo nuevamente, como he hecho con lo de Málaga, en todas las televisiones vemos que España está a rebosar de agua, pero pocas noticias veo sobre la situación de los pantanos en la provincia de Almería e incluso en algunos puntos de Murcia y de la Vega Baja de Alicante, que no en los términos que aquí en el Levante almeriense, pero también sufre de manera bastante intensa la sequía, y que aquí, en este caso, en nuestra comarca, ha sido una situación que se ha soportado durante 5 años, llevando a numerosos agricultores a tener que restringir algunos cultivos, cortar árboles, etcétera, etcétera. Y vuelvo a decir, en las televisiones solo vemos que España está de agua a rebosar y aquí estamos declarados de sequía severa. Escuchamos que, por cierto, ya ha presentado la demanda al señor Page, que habla de solidaridad cuando le toca económicamente en comparación con Cataluña, pero se le olvida la solidaridad cuando se habla del trasvase Tajo Segura, incluso cuando sus ríos estaban desbordando y había alerta roja por ese desbordamiento.
Bueno, pues mira, 6 minutos nos quedan para las 2 de la tarde. Creo que este es el momento para no hacer esperar más a José María Martínez de Aarón. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con él.
A sus órdenes.
De nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto.
como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción. Necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y a esta hora, en este punto y en este momento, recibimos a uno de los grandes penitentes de esta casa, al que cada semana le ponemos la cruz de tener que contarnos pues todo lo que él contempla en el mundo, en la actualidad informativa. A veces hablamos también de curiosidades y afloran sus conocimientos sobre cosas y situaciones típicas en nuestra comarca. El penitente del que les hablo es José María Martínez de Haro. Hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, me alegro de oírla, doña Mari Carmen.
Muy bien, ¿qué tal?
Feliz día, porque ha salido el sol. Aire frío, perfecto en toda esto, la comarca nuestra.
Sí, sí, esto no tiene precio, como se llena, como dice el dicho, de luz y color, ¿no? ¿Cómo va la Semana Santa en Garrucha, que yo sé que la disfruta usted
pues
plenamente?
Yo la comencé ayer yendo a la salida y parte del recorrido del Cristo de los Gitanos de Turres. Fue un programa especial que grabó Canal Sur.
Ajá.
Por la peculiaridad de ese paso y de la manera que la comunidad gitana de Turres la vive, y ha sido una experiencia bonita. Hemos llevado muchos amigos que viven en Valle del Este, de Zaragoza, de Valladolid, y han quedado boquiabiertos. Es una procesión de carácter sencillo, incluso humilde el paso, pero hay una devoción en torno y un ritual muy capaz de haber hecho un programa. Estamos viendo a Canal Sur y en directo, estamos viendo en los móviles cómo alternaba Turre anoche con Málaga, alternaba con Sevilla, alternaba con grandes capitales, y cortaban y salía el Cristo de los Gitanos de Turre. Bueno, y hoy me toca ir a Vera, a la mayordomía de San Antón, a ver salir al Cristo contigo y acompañarlo un poco. Y por la noche me toca la cofradía de la amargura en Garrucha. O sea que tengo doblete.
Claro que sí, claro que sí. Y es que tenemos una magnífica Semana Santa en toda la comarca. Oye, José María, ¿para cuándo el trono de Pedro Sánchez? Y no me refiero de sentarse, sino de procesión y los 40 millones de españoles, o por lo menos menos 5, que son los que votan al Partido Socialista, 5 millones, según las últimas encuestas y demás. ¿Qué penitentes tendríamos que estar ahí?
Para llevar el trono de Pedro Sánchez.
Claro, vamos, yo...
Usted lleva una ironía tremenda. Es un santo. Llevar al Sánchez es una penitencia que no se la deseo a mucha gente. Es una cosa tremenda. Las encuestas aquí en Andalucía muestran un rechazo como nunca se ha visto, ni siquiera con el anterior candidato, que era el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Las encuestas anuncian no una derrota, sino algo más allá de la derrota de María Jesús Montero. Claro. Son encuestas, yo he leído tres. Una de ellas La Razón, otra de ellas GAS3, otra de ellas he leído tres. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Andalucía, esta comarca, esta la comunidad nuestra, entiende que hay otra manera de hacer política sin agitar a la sociedad, sin enfrentar a los ciudadanos unos con otros, haciendo posible la convivencia. Doña Mari Carmen, amigos y oyentes, qué hermosura pasear por las calles de uno de nuestros pueblos y abrazarse con amigos, saludar aquí, claro, saludar allí.
Lo lógico y normal. Lo lógico y normal.
A mí me encanta, disfrutemos de esto todo el tiempo que podamos, porque es una maravilla, una bendición.
Sí, pero además esta señora, que es que la terminó de hacer la bifia perfecta cuando en sus declaraciones hablaba en tercera persona y se vendía como lo más grande de la democracia, y que bajaba del cielo a la tierra y se venía a Andalucía para salvarnos a todos.
Esta señora habló de manera bastante prepotente. Decía literalmente que es la mujer que más poder ha tenido en toda la democracia española.
Sí.
Literalmente. Eso, aunque sea verdad, no se puede decir. Tengo al hijo más guapo, más alto, más listo de toda la comarca. No se puede decir.
Claro, pero es que hablaba en tercera persona. Es
sí,
que María Jesús Montero ha sido...
Como hablaban los reyes medievales. Sí, igual...
Claro, de sus palabras se extrae, pues, en fin, algo, se siente algo de desprecio, decir, bueno, mirad todo lo que dejo para ir a atenderos a vosotros. Y luego, cuidado, que no abandona su acta de diputada en el Congreso. Es decir, que sus planes no están en quedarse en Andalucía.
No, yo no sé si me equivocaré, lo voy a adelantar. Como la derrota está casi cantada, veremos a ver la dimensión de la derrota. Ella se está preparando la retirada para volver a Madrid,
sí.
Sentarse en el Congreso y renunciar al acta de Andalucía. Porque aquí no la veo yo haciendo oposición en el Parlamento andaluz. No la veo. Entonces, como es evidentemente, sabe que va a perder, no ha renunciado al acta, con lo cual seguirá en la condición de diputada. O sea, viene aquí, pierde, vuelve a Madrid, se sienta y sigue cobrando... Y sigue viviendo, que es lo que le gusta a ella.
Claro. Me olvido de los andaluces inmediatamente. O sea, qué respaldo y qué seriedad puede darle eso a una persona que se presenta a unas elecciones. Si es que ella misma se pone piedras en el camino o se pincha en un pie. O sea, es que no sé en qué está pensando. Seguro que se sienten en términos similares, no a nosotros, sino a María Jesús Montero, y no se sienten precisamente penitentes de Pedro Sánchez los 900 asesores que tiene el buen hombre.
942.
Toma ya.
Mire,
y en aumento,
173, ¿eh? 173 millones de euros le pagamos nosotros,
sí, sí,
a un señor que de por sí tendría que saber bastante bien los asuntos que toca en el gobierno, pero como parece que no lo sabe, necesita a 943 personas.
Sí, y que van subiendo, porque empezó con menos y esto va increciendo.
Va increciendo en la misma proporción que todos esos políticos que van perdiendo escaños en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y ahora en Andalucía, tienen sueldo del Estado, es decir, le pagamos nosotros y le llaman asesores. ¿Usted cree que caben 940 asesores en las dependencias de la Moncloa?
Pero si dicen que han tenido que adaptar el Palacio de la Moncloa para colocar despachos.
O sea, yo conozco la dimensión del Palacio de la Moncloa, ¿sí?, y del edificio anexo que se llama Semillas Selectas, porque eso era del Ministerio de Agricultura, donde guardaban las semillas de la agricultura española en caso de un declive, una catástrofe, mantener las semillas. Bien, eso lo habité yo junto a los compañeros que nos correspondió trasladarnos de la presidencia del gobierno en un caserón antiguo y húmedo.
Estamos hablando de cuando... estamos hablando de tiempos de Adolfo Suárez.
Sí.
Cuando usted trabajaba con Adolfo Suárez.
En la Estación Castellana de Madrid, en el número 7, un caserón adusto, que era donde había vivido el conde de Romanones. Bien, entonces nos fuimos a Moncloa y lo habitamos por primera vez. ¿Pero qué necesitábamos? Éramos 5 personas las que estábamos alrededor del presidente. Cinco. Y todos de la función pública. Presidencia del gobierno con nosotros, no hubo sobrecoste. Yo venía del Ministerio de Educación, mantenía mi paga. Un plus de dedicación en presidencia. El tío de Esperanza Aguirre venía del Ministerio de Asuntos Exteriores como diplomático. Luis Sánchez Merlo, otro asesor, era economista del Estado, venía del Ministerio de Economía. Nosotros no le pusimos ni un euro al presupuesto del gobierno español. Y ahora son 173 millones. Fíjense ustedes aquí en Garrucha, en Vera, en Huercalovera, si pensamos 173 millones para ampliar las necesidades del Hospital Comarcal de la Inmaculada.
Claro, o para terminar la desaladora, o para la laminación del río Antas, o la canalización en el cauzamiento de la Rambla Nogalte, que nos faltan muchas cositas, ¿eh?
Y que las carreteras estuvieran en condiciones y no llenas de agujeros. Pues no, señor, tenemos que pagar a 943 personas, que es imposible que trabajen, porque si es que hay pueblos en España que tienen menos gente, si es que no es posible, es un despilfarro. Pero como va al presupuesto público, pues la gente no se da cuenta que con sus impuestos, que con su IVA, que su IRPF, el impuesto de sociales, estamos pagando todo eso.
Claro,
voy a decir exactamente lo que ha aumentado. Ha aumentado el 38% del gasto en asesores elegidos a dedo. Esto es lo que se llamaba el enchufe, el dedo.
Claro, lo que se llaman puestos de confianza.
Puestos, pero es lo que se llamaba, lo ha enchufado, pues sí, lo ha enchufado. ¿A qué nómina? A la que pagamos todos.
Claro, claro. Es lógico, es evidente que un presidente del gobierno tiene que tener asesores, pero se le ha ido la mano.
Pero si éramos 5 para hacer ley de reforma política, la Constitución española, la primera elección libre y democrática, la legalización de los partidos políticos, en 18 meses se hizo. Trabajábamos hasta la 1, a las 2 de la mañana, pero trabajábamos 5 personas, 5, más los funcionarios que habían presidenciado antes de que nosotros llegáramos. No se necesita más, y se ha aprobado. Calvo Sotelo mantuvo lo mismo. Si es que no se necesita más, no. Todo lo que va de más son parientes, amigos, votantes, simpatizantes, favores que se pagan con el dinero nuestro. No se necesitan. De la prueba está en que ha funcionado el gobierno de España desde 1976, que se hace el primer gobierno democrático, sin necesidad de 940.
No sé si es una suerte o una desgracia que Pedro Sánchez tenga tantos amigos, como porque hasta el propio letrado, principal letrado del Congreso, es hijo del que era su entrenador de baloncesto.
Claro, Fernando Galindo se llama.
O sea que
el letrado asesor del Congreso, Fernando Galindo, hijo del entrenador de Pedro Sánchez. Y así será el hijo del portero cuando él vivía en Madrid, y así serán vecinos, amigos. Como él no paga, que pagamos los demás, barra libre, es muy fácil.
Y fines de semana en el Valle de Arán, y en hoteles de lujo en Andorra, y viajes para arriba, y viajes para abajo, y todo, como dicen, a gastos gastados, ¿no? El caso es que la sociedad no le da para más, para pagar más impuestos, en un momento económico en el que ni siquiera tenemos presupuestos y donde vemos cómo se va dilapidando el dinero hacia un lado y a otro, donde tenemos un nuevo vicepresidente de que ya habla, ha aprendido rápido, habla en los términos de María Jesús Montero, de que todo está muy bien, de que y de Pedro Sánchez, es decir, que la economía está tremenda aquí en España, somos la envidia de todo el mundo, y ya estamos viendo cómo vamos.
Lo que tiene que hacer es ponerse en la puerta del supermercado.
Lo que tiene que hacer es trabajar.
Y ver y seguir a un ama de casa con el carro y vea que no tiene dinero ni para medio carro, sí, cuando antes sí, se podía llenar el carro en una familia de clase media o trabajadora.
Sí, sí, mira lo que me
y ver la verdad de la economía.
Sí, sí, mira.
Y ya... esa es la verdad de la economía.
Pues mire, la verdad de la economía es que yo en mi compra semanal me gastaba entre 60 y 70 euros de reposición de aquello que se va gastando y demás, y este fin de semana pagué 90, o sea, fíjese de lo que estamos hablando.
Nosotros venimos en Navidad y mi mujer suele, porque yo quiero que compre productos de la tierra,
claro,
en vez de darle a las grandes superficies, entonces vamos con el coche y ponemos patatas del Sauro, pimientos, tomates, naranjas, mandarinas, de todo lo demás. Hemos pagado tres veces más que sí, sí, en Navidad. En cada producto tres o cuatro, a veces cuatro veces más. Uh-huh. Los impuestos están siguiendo la escasez del agua, el precio del agua, el precio de la gasolina,
claro, porque...
el precio de los fertilizantes. Esa es la economía.
Pero ¿por qué no quieren bajar el IRPF? ¿Por qué no quieren deflactar los precios? Porque pierden ingresos y... Da mucho gusto vivir en los términos que viven. José María, me quedo con muchas ganas de hablar de Baltasar Garzón como presidente de la Comisión de la Verdad. Esto parece ya el chiste más grande del mundo.
Doña Mari Carmen, leer esto produce una indignación tremenda. Vamos a ver, la Ley de la Memoria Democrática, muy mal llamada Ley de Memoria Democrática, la inventó Zapatero para recuperar la guerra civil. Como España funcionaba bien, como los españoles se habían dado un abrazo fraterno, pretendiendo mirar hacia adelante y no hacia atrás, pretendiendo que nuestros abuelos, nuestros padres, aquellos que se mataron, estuvieran en paz en sus tumbas viendo cómo España avanzaba y la gente se daba la mano, se reconciliaba. Eso no era bonito. Zapatero dijo que había que meter mucha tensión. Lo dijo cuando no sabía que se estaba escuchando en los micrófonos a Iñaki Gabilondo. Hay que polarizar, hay que crear tensión,
sí,
porque
sí,
a nosotros nos viene bien.
Sí, sí.
Literalmente dijo Zapatero eso.
Sí, sí.
Y entonces crea la Ley de la Memoria Democrática. ¿Para qué la crea? La crea porque quiere revivir capítulos de la guerra civil donde unos familiares aún pueden doler a sus familiares y enfrentarse a otros que probablemente estuvieran sus abuelos en el otro bando. Bien. Es verdad que hay algo que nadie va a discutir. Con Ley de Memoria Democrática o sin ley, todo el mundo tiene derecho a encontrar los restos de aquellos que fueron
por
su familia y enterrarlos dignamente.
Pero en los dos lados.
Una hucha.
En los dos lados.
Yo me pondría en la cola para poner dinero para todos los españoles pudieran enterrar dignamente a los suyos.
Efectivamente. Pero qué curioso, José María, que como fiscal de Ley de Memoria Democrática está María Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón, que es presidente de la Comisión de la Verdad. Un individuo que fue expulsado de la carrera judicial como consecuencia de estar grabando a unos abogados con sus clientes, que son conversaciones absolutamente privadas.
Un individuo que no se conoce que haya sido expulsado, un magistrado acusado de prevaricador. O sea, que Baltasar Supremo, para que lo sepa, el Baltasar Garzón accede a una Comisión de la Verdad habiendo sido condenado por el Tribunal Supremo como un prevaricador. Vaya garantía, vaya aval, vaya prestigio, vaya currículum que acompaña al que va a presidir la Comisión de la Verdad.
Sí.
Empezamos por eso.
Sí.
Pero luego la Comisión de la Verdad. ¿Qué verdad? La pregunta es, ¿qué verdad? ¿La que cuentan unos, la que cuentan otros?
Claro.
¿Qué verdad?
¿Quién es el que decide?
Cada uno tiene una verdad, doña Mari Carmen.
Exacto. Bueno,
que no es la verdad total.
Claro.
Tiene un pedazo de la verdad y el conjunto del pedazo de la verdad del vecino y la verdad mía, el conjunto hará la verdad, pero no la mía, bueno, ni la del otro. Bueno, entonces claro, ahora quieren poner una verdad única, sí, una sí, ley sí, de una única verdad.
La pena es que, claro, la pena es que no lo están haciendo solo en esto, sino en todos los apartados de la vida institucional y en todos los estamentos que tenemos en este país. José María, nos queda encomendarnos a los santos que...
Voy a decir algo, Carmen. Ese concepto solo de querer desde el Estado administrar la verdad, primero aparta a los historiadores de todos los países de Europa que se han ocupado de la guerra española, con más, voy a decir una cifra que la gente no conoce, hay 19.200 libros editados de la guerra civil y la posguerra, por ingleses, franceses, alemanes, americanos, españoles, italianos, polacos, de todos los historiadores. Está bien escrito de un bando, de otro, y ahora van a reescribir la historia a la medida y conveniencia del gobierno y de una ideología. Eso no será la verdad.
Claro,
y
porque
tampoco la memoria democrática.
Claro, nos han estado contando mentiras todos estos historiadores todo este tiempo. José María, solo nos queda encomendarnos a los santos que procesionan por nuestras calles para que esto mejore un poquito, o algo por lo menos.
Esta Semana Santa nuestra tiene algo muy especial. A mí me toca muy hondo y visitaré los pueblos de la comarca en los días que correspondan y que van a interceder todos ellos, todos van a interceder porque podamos seguir viviendo en paz, respetándonos, queriéndonos y formando una comunidad civilizada.
Hágalo con el fervor que le caracteriza. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Llegamos al final de este miércoles 1 de abril, miércoles santo. Cerramos capítulo informativo con los titulares de la jornada, todas las noticias que hemos desarrollado en este programa.
Ningún avance en las negociaciones de los policías de Pulpí con el ayuntamiento. Segundo día de protesta realizado en el día de hoy. Los agentes continúan con esas movilizaciones hasta que el alcalde les atienda. Hoy han vuelto a concentrarse, como decíamos, hoy viernes en las puertas de la casa consistorial. Y reacción del alcalde de Carboneras ante la posible anulación de la licencia de obras del Algarrobico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Va a exigir responsabilidades patrimoniales a quien otorgó la licencia, es decir, Cristóbal Fernández, en caso de que el ayuntamiento tenga que indemnizar a la constructora. Discrepancia sobre los datos de ocupación hotelera en la comarca, muy buenas para los políticos, mejorables para los profesionales. Mientras alcaldes y concejales indican que las calles y bares están repletos, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar rebaja estas reservas al 80%. Dicen que están prácticamente estancadas desde hace una semana. Una semana, justo el tiempo en el que el alcalde de Mojácar, Francisco García, auguraba rozar el lleno en los días fuertes tras registrarse esas reservas del 80% el pasado fin de semana. Y el alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, no dispone de datos, pero dice observar las calles y los restaurantes de esta localidad completamente llenos. El concejal de turismo de Pulpí tampoco tiene datos, pero cree que la ocupación de viviendas turísticas es muy importante y ha advertido que es imposible comer o cenar en este municipio, en Pulpí, si no hay una reserva previa. Datos también con respecto a la ocupación hotelera en Vera. Según los datos que nos ha aportado esta misma mañana la Oficina Municipal de Turismo, esos datos están en torno al 80 o 85% de la ocupación total. Para el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, la prueba de que Fitur no sirve para nada es que sin haber acudido este año a la misma había que estar esperando 2 horas para ser atendido en un restaurante de Garrucha en un Martes Santo. Críticas al horario de la oficina de turismo de la Playa de Vera. La asociación vecinal más importante, Vera Playa Azul, reprocha que abra solo por las mañanas y que además vaya a permanecer cerrada el próximo Viernes Santo. Creen que este no es el servicio que merecen los turistas. El Ayuntamiento de Cuevas, que mejora el yacimiento argárico de Fuente Álamo. Ayer comenzaron las obras de acondicionamiento del sendero de acceso y también del área de descanso aledaña al antiguo poblado. Va a invertir algo más de 14.000 euros. Y la colaboración de los cuevanos fue clave para la extinción de un incendio el pasado lunes en una nave agrícola de la barriada de Jucainí. Durante 6 horas los vecinos trabajaron codo a codo para evitar la propagación de las llamas. Ya se pueden retransmitir los partidos de uno de los clubes de fútbol más antiguos de la comarca. Hablamos del Coala de Antas. La Federación Andaluza de Fútbol ha colocado cámaras y acondicionado también cabinas en el campo municipal Aljoroque para que esto sea posible.
Pues llegamos al final del programa de hoy con toda la actualidad informativa. Volveremos el lunes. Se quedan en manos de Onda Cero, radiofónicamente hablando, pero ya saben que nos pueden seguir a través de actualidadalmanzora.es. Si no han podido escuchar el programa, se repone esta tarde y también lo tienen en los podcasts. Y a nivel provincial, nuestro brazo digital, que es almeriahoy.com.
Así terminamos el repaso de la actualidad en este miércoles santo. Nos despedimos sabiendo que estos días la comarca se va a vestir, bueno, pues como prácticamente toda España, se va a vestir de procesiones, de encuentros familiares y también de ese ritmo más pausado que solo la Semana Santa nos trae. Pero nosotros, unos días de absueto, estaremos aquí el próximo lunes para cumplir.
Van a descansar hasta de nosotros.
Gracias por acompañarnos. Feliz Semana Santa. Nos escuchamos, nos vemos el lunes.
Pásenlo bien y a los llegados, bienvenidos.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tiempo ya para la actualidad de los deportes. España y Egipto empatan sin goles en un amistoso marcado.